Hola, muy buen día. Sean todos bienvenidos a este podcast llamado Al Filo de Dance. Este es el segundo episodio. En este episodio voy a estar hablando sobre productividad, sobre deudas sanas, sobre cómo ahorrar. También hablaré un poco sobre las decisiones, qué constituyen las decisiones a nivel económico. Afortunadamente, ya un corte de cabello no vale $5 en todos lados. La gran oferta de barberías y la publicidad dirigida al cuidado masculino ha hecho que tener un espacio 100% para hombres, for men, sea un plus, no solo en el servicio, sino en los implementos y la decoración del establecimiento para caballeros. Esto tiene un costo, no solo para el barbero, también para el consumidor, que deberá dar más, pagar más, por una experiencia, la cual rescata la atención de muchos emprendedores que quieren dedicarse un tiempo a una profesión que a su vez les sea redituable. Creo que las escuelas, en vez de enseñar religión, deberían dar clases sobre educación financiera, cálculo de deudas e intereses, y cómo hacer una vida ante el banco. En Latinoamérica, la palabra deuda está bastante satanizada, sobre todo cuando la educación de calidad es cada vez más inalcanzable con los sueldos que existen. Esta falta de educación y de propósito en la vida muchas veces nos lleva al vicio, a los excesos, porque trabajas 10 horas al día y no encuentras otra manera de excitarte. Luego te sientes vacío porque no te alcanza para el viaje que siempre quisiste a Río de Janeiro, a Buenos Aires. Tampoco te alcanza como cliente para comprarte un jabón decente que por fin te ayude con el acné, o un shampoo para la barba que te equilibre el pH natural de los folículos de esa parte que ahora es tan importante y que constituye el 90% de tu selfie, que es tu cabello y tu barba. Pero sí, si tienes plata, si tenemos dinero para esa chaqueta Nike de temporada, y a ti, como barbero, ahora te hablo a ti, tampoco te alcanza para comprar una shaver, la cual prefieres seguir pidiendo prestada a tu colega, o en su defecto prefieres pasar la navaja solamente. Las empresas de publicidad saben esto, los bancos lo saben, Despegar.com lo sabe, prefiere venderte un viaje a 15 cuotas, por ejemplo, un viaje, unas vacaciones, un viaje que vas a estar pagando un año y medio, bueno, casi un año y medio después de que ya te tomaste esa foto. Ripley prefiere que tengas un teléfono prestado por un año hasta que por fin lo pagas, y cuando terminas de pagarlo ya vale el 50% de lo que lo terminaste de pagar. Pero haces esta compra para que te vean, para que no seas el chico que anda con el iPhone 5 en el trabajo. Y hay todo un sistema empeñado en venderte todo ese mal sobreendeudamiento con la idea de un falso estatus social que se te desvanece cuando llegas a la soledad de tu pieza y te das cuenta de tu verdadero patrimonio. Muchas veces, como decía a capela, está en el ropero. El barbero casi siempre ha ganado más de 2 sueldos mínimos. Esto no es un secreto. La gente sabe que ahora los barberos están ganando cierta cantidad de dinero. Y ni se diga si la tienda es de él, la barbería es de él. Y gana por cada sillón que está funcionando. Si en una barbería hay 5 barberos, está el dueño, que gana prácticamente el sueldo líquido de lo que está haciendo, pero gana un porcentaje comisión, o alquila las sillas y con eso pretende terminar de pagar el arriendo, de manera de que su producción sea líquida o que 1 o 2 sillones sean producción líquida para su bolsillo. Esto está bastante bien, de hecho. Pero ¿por qué se ve que personas con menor poder adquisitivo están manejando motos, viajando más, comprando ropa de marca, compartiendo más con su familia? Y voy a abordar cada una de estas preguntas de manera concisa. Yo tengo 1 año y medio desde que llegué a Chile. Duré 1 año y 3 meses en Perú, 3 meses en Colombia. Y se hace muy común que el venezolano que está llegando o el colombiano que está llegando a Chile empieza con una bicicleta vendiendo pedidos, vendiendo no, entregando productos a través de una aplicación. Puede ser pedidos ya, Rappi, etcétera. Y a medida que va ahorrando, viene y se compra una moto. No es raro ver un venezolano con una moto de 200 cc, 350, hasta 500. He visto motos circulando. Un mensajero. Señores, un mensajero. No necesitas demasiado para estudiar eso. Necesitas una aplicación, un teléfono y una bicicleta. Y poco a poco van adquiriendo una moto, van adquiriendo después de repente un carro y se endeudan para el carro. Y eso está bastante bien. Y de repente ves a un peruano, un chileno, un colombiano, hasta el mismo venezolano en el país de allá. Veíamos que habían chinos o habían extranjeros que terminaban teniendo mejores automóviles, mejores teléfonos. Recuerdo muchas veces que de niño mi papá me decía, cualquier chino que veas tiene más plata que uno, porque ellos preferían tener esa plata invertida en un buen auto, en un buen teléfono, porque era lo que utilizaban. Ellos no necesitan aparentar más porque tienen una metodología, una filosofía de vida de muchas restricciones, de mucho sacrificio para poder emigrar a un mejor país. Y este ejemplo, ojo, es de los asiáticos. Yo no estoy hablando aquí ni de mi país, ni estoy hablando de centroamericanos. Ciertamente me doy cuenta que cuando tienes ciertas restricciones al inicio, tu primera meta es sobrepasar esas restricciones. Cuando tú empiezas un juego y tienes todos los trucos, por ejemplo, vas a jugar GTA, y tienes todos los trucos del juego, lo pasas en 3 horas. En 3 horas no tienes restricciones, total, puedes hacer lo que tú quieras. Pero cuando empiezas a jugar sin trucos, te das cuenta de que el juego tiene otra dinámica, que tienes que ir a ciertos lugares, y es así. Y este juego a veces de emigrar o el juego de emprender, porque ciertamente cuando tú abres un negocio y atiendes público o vendes un producto, tú estás emprendiendo. Ok, tú vendes una imagen. Siempre una profesora de castellano me dijo, la vida es una compra y venta. Yo a ti te vendo la idea de que estar conmigo va a ser divertido y tú la compras. Y la vas a comprar mientras lo que yo te esté ofreciendo sea de calidad. Yo te vendo la idea de que vamos a ir a un sitio. Y en el proceso te digo que va a estar fulanita, va a estar menganito. Y tú al final me lo compras. La seducción es una compra y venta. Las ventas en sí llevan muchos elementos de ¿cómo se llama? De sociabilidad, de estudio, de ingeniería social. Hay toda una ciencia en este arte de vender. Y cuando trabajamos con clientes es así. Ahora, ¿por qué un barbero viaja más o viaja menos? Ciertamente tenemos un tiempo muy limitado. Después de la barbería. Muchas barberías inician sus actividades a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, acá en Chile. Y me pareció bastante extraño porque en Colombia y en Venezuela una barbería está abierta a las 8, 8 y media y es tarde. Pero eso sí, cierran a las 7, 7 y media. Para tratar de disfrutar un poquito más el día, hacer algo durante el día. Ciertamente en cada país es diferente. De eso haremos otro podcast más adelante, hablando con otros invitados que están en Brasil, que están en Argentina, que están en Perú. Muchas barberías que pasé y que las honro, que me pueden dar su experiencia, su metodología de trabajo. Conozco de estos 3, 4 países que mencioné. Y puedo decir que hay gente que viaja más sencillamente porque gasta menos en otras cosas. Hay gente que viaja más porque planifica este viaje, tiene un sueldo mínimo y a medida que va pasando el tiempo, ellos van ahorrando quincenalmente para este viaje y lo van planificando, piden el permiso, sacan los días, etc. Si lo puede hacer una persona que gana un sueldo normal, sueldo promedio, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Y es que ciertamente el barbero también tiene un horario demasiado, demasiado restringido. Ahora antes hablábamos de las horas, ahora te hablo de los días. ¿Cuándo fue la última vez que un barbero se tomó un sábado libre? Un viernes libre. Los domingos son muy comunes acá en Chile, pero en otros lugares los domingos no se libra. El barbero trabaja prácticamente todos los días. y Libra un miércoles, Libra un lunes, un martes. Ciertamente puedes hacer algo, puedes hacer diligencias durante estos días de semana, pero no puedes ir a ese concierto que quieres, no puedes ir a la playa ese sábado, ese puente, porque sabes que va a haber gente buscando una mejor imagen. Y esa gente va a la fiesta y tú te tienes que quedar trabajando. Ahora, comprando ropa. Ciertamente también hay gente que está comprando ropa muy buena y tiene unos sueldos de $300, $500. Y el barbero también se está vistiendo bien. Eso es muy positivo. Comprar ropa define muchísimo tu estilo, define muchísimo tu imagen, tu nivel de seriedad. Y ojo, tú puedes transmitir un nivel de seriedad brutal con una chaqueta de streetwear, con unos pantalones streetwear, con unos zapatos Converse, etc. Pero todo va en la actitud, y que no lo estés disfrazando, no te estés disfrazando de un rapero, no te estés disfrazando de un ejecutivo. No te disfraces de obrero, no te disfraces de gente elegante. Trata de ser una persona elegante y todo lo que te pongas se va a ver elegante. Porque sencillamente vendemos imagen. Volvemos sobre el mismo punto, que esto es una economía. Esto es una economía, es una compra y una venta. La gente te ve y ve lo que tú estás vendiendo. Si tú entras a un establecimiento buscando imagen, tú buscas que el barbero se vea bien. Si tú vas a un sitio de tatuajes, tú buscas que el tatuador tenga tatuajes hasta, no sé, hasta en la cabeza. He visto muchas veces que se tatúan, a veces sin querer. Tengo dos amigos que les mando saludos, que se llaman Matías Tatú y Diabladas Tatú en Iquique, y ellos se tatuaron hasta la cabeza y les gusta. Pero ciertamente ellos me decían, la gente te para más bola cuando ves que estás tatuado hasta el rostro. Y es cierto. Entonces el barbero ya pasó de los años 30, 40, 50 de verse como un gentleman con una camisa, una corbata, un sombrero, una bata, como le decimos nosotros, una bata de laboratorio, blanca, indómita, que refleja esto precisamente, o sea, refleja una imagen de pulcritud, de sanidad, de confianza, de hacer las cosas de la manera más organizada. Pero esto ya está cambiando. Ahora el barbero puede ser más actual. El barbero puede ser más estilista. Puede ser de muchas otras maneras. Puede vestirse de manera elegante. Puede vestirse de manera casual. Depende del público. Si el público paga bastante y va gente de alto poder adquisitivo, pues lo más natural sea que te vistas como una persona elegante, porque de esa manera generamos afinidad con el tercero. Pero claro, hay oportunidades para uno poder equiparse de todo esto que estamos hablando, de ropa, inclusive hasta de tiempo. Hay maneras. Mira, hay lo más común, por lo menos acá en Chile, lo que me están escuchando, saben que tienen una cuenta RUT. La cuenta RUT a su vez te permite abrir una cuenta de ahorro fijo que todos los meses te va a descontar de la cuenta una cantidad determinada de dinero. Y eso es una manera muy fácil y automática de ahorrar. Si tú eres de las personas que casi no toca la tarjeta de débito, esta opción es para ti. Podrías utilizar esta cuenta de ahorro para que automáticamente se transfieran $100, $200 a nivel mensual. Mensual, hasta a veces hasta quincenal. Yo por lo menos lo uso mensual. Que yo sé que esa plata tiene que estar allí porque se va a guardar en una cuenta de ahorro. Ahora, las otras maneras son, sencillamente, si no quieres ahorrar sin un plazo fijo o sin un propósito, mucha gente te va a decir, no ahorres, invierte. Sí, pero para invertir hay que tener capital. Ahora, si tú quieres evitar que el banco te termine cercenando una parte de tu vida, o que le debas tu alma al diablo, que es la banca central moderna, que es la representación del diablo en estos días. Sencillo, tienes que ahorrar un capital para que tu interés sea más bajo y tus cuotas sean más bajas. Ahora, ¿en qué endeudarte? Si eres barbero, ¿en qué te vas a endeudar? No te endeudes por unas zapatillas, no te endeudes por una televisión, no te endeudes por un viaje, no te endeudes por un teléfono. Sé más inteligente. Desde el 2015 para acá se ha visto un incremento en todo lo que es la calidad de las fotos. Antes tenías que ir a una foto estudio y con un modelo, unas fotos, las revelaban y todo era un cuento. Y esas fotos las enviaban con los negativos a las revistas y las revistas tenían que ver si este contenido era de valor o no. Y podías perder toda una semana, 2 semanas esperando que te acepten unas fotos que terminan en una revista, si es que no trabajas con ella directamente, con la editorial. Ahora no, ahora ese proceso es casi que obsoleto. Las revistas de barberos son buenas, son bonitas, tienen cierta información apreciable, entrevistas, etcétera, entrevistas exclusivas, pero ya todo esto se encuentra en un Instagram TV, se consigue en canales de YouTube. Solo basta con que tengas un contacto y un teléfono con conexión a internet y puedes llamar a quien sea. Entonces no necesitas gastar altas sumas de dinero en un teléfono, me parece absurdo. A menos que todo lo quieras hacer con el teléfono, entiende lo que eso va a bajar. A mí me tocó, yo dije, bueno, no tengo 1 millón de pesos para comprarme el iPhone 11 Pro, ya, me compro una cámara. Y una cámara sencilla, una cámara de 200 mil pesos. Y fue algo que me dejó impactado la calidad. Aprendí de lentes, aprendí de importación, de edición, de Adobe Lightroom, cómo revelar la foto. Y al final obtuve y sigo obteniendo mejores resultados que si me hubiese comprado un iPhone 11. Si tienes el dinero, pues perfecto, gástatelo. Pero si quieres ahorrar un poco y quieres hacer más con menos, te recomiendo que te compres una cámara. De esto hablaré en otros podcasts, de cuáles son las cámaras para iniciar que te permitan con lentes intercambiables aprender de fotografía y sobre retrato. Daremos igual pautas para tomar buenos retratos sacadas de varios libros, de varias experiencias con otros fotógrafos. Entonces, bueno, pero eso es otro tema. Entonces, tenemos ahora maneras de hacer más con menos. Cómprate una cámara sencilla. Aprende a tomar fotos, aprende a editarlas. Tienes muchísimas opciones. Ahora, seguimos con el ahorro. El ahorro, como te digo, puedes ahorrar una cuota fija diaria también. Saca cuentas. Mira, el arriendo sale tantos miles de pesos al mes. De impuestos pago tanto. De comida suelo gastar entre tanto y tanto. Haz una lista de mercado. Esa lista de mercado ya la cumples, la llenas, llenas el refri con lo que necesitas para el mes. Y no tocas eso. Tienes un presupuesto al final que puede ser ocioso. Y en ese ocioso o en esos pasivos vas a meter todo lo que te tomas en la calle, todo lo que rumbeas. Y cuando hagas un equilibrio de esto y todos los días anotas lo que estás guardando, lo que necesitas para vivir, ponte tú, necesitas 15 mil pesos todos los días, o por lo menos de lunes a sábado, para cubrir los gastos básicos. Y el resto, guárdalo. O el resto, tenlo en otro lado, separado. Cuando llegue el fin de mes y veas el dinero, te va a doler irte a un patio a beber, te va a doler irte a una disco o a un concierto, o comprar drogas, si es que consumes drogas. Y ahí vas a ver eso. La vida se trata más de decisiones que de tiempo. Considero que hay barberos, hay profesionales en todas las áreas que no tienen idea de que sus mentores tienen 25 años cortando cabello o en la profesión. 25 años, 30 años. Pero ¿cómo era la barbería hace 30 años? Había internet hace 30 años. Había Instagram, habían likes, habían DMs para contactar a tus ídolos y de repente te respondían. No, todo era más lento. Se tomaban las decisiones, pero era más lento. Ahora todo sucede al momento. La atención en Instagram ha bajado de 1 minuto a 30 y ahora la atención en Instagram es de 10 segundos. Pasamos de pedir que tuviéramos más segundos para mejores videos, más largos, y terminó siendo inútil. terminó siendo para el que de verdad tiene tiempo para verlo, porque de resto alguien en tu feed no va a ver tu publicación más de 30 segundos, por lo menos de primera vez, a menos que sea muy polémica o de demasiada calidad. Las decisiones se toman, y cuando se toman y las acciones se llevan a cabo, vas cumpliendo objetivos. Cuando cumples los objetivos, ahorras tiempo. No necesitas 20 años para ser un buen barbero. Porque si hay dos barberos y uno de estos barberos está en una barbería súper clásica, que se hacen cortes a tijeras, proyecciones, diagonales, pompadours, todos estos cortes que son muy elegantes, años 50, 70. Y hay otro barbero que trabaja en una barbería urbana, no necesariamente de barrio, pero sí que llega más cortes urbanos, más skin fades, blowouts, high fades, diseños, corte a tijera más sencillo. Tú te pones a ver, si tu objetivo es aprender más a cortar a tijera y más a hacer corte clásico, porque hay un público cada vez más grande en este rubro que se dedica a buscar una imagen más clásica, a desmarcarse ya del fade que dejó de ser transgresor y dejó de ser fuera de lo común para ser más común, y que en algunos años se seguirá haciendo el fade, yo creo que sí, nunca va a desaparecer. Pero sí están buscando algo que los diferencie, pero largo. Entonces, si tú estás en una barbería que es full urbana y haces 10 skin fade al día, pero no haces un corte a tijera, ¿quién sabe más en este aspecto? El que trabaja en una barbería clásica. Si el que trabaja en la barbería clásica quiere hacer más cortes degradados a piel, skin, ¿qué tiene que hacer? Seguir haciendo los skins. Pero para eso necesita, si no lo puede hacer en su trabajo, bueno, hacerlo en su casa, hacerlo un domingo, no sé, hacer domicilio. Pero tiene que hacerlo más. Las acciones son las que terminan determinando la calidad de tu trabajo, la práctica de ser maestro. Esto no es ningún secreto, esto es algo bastante conocido. La regla de las 20.000 horas. En un estudio de la Universidad de Harvard se investigó que los violinistas de una orquesta tenían que tener por lo menos 20.000 horas, es decir, por lo menos 8 horas, a veces hasta 15 horas, practicando todos los días para llegar a cierta edad con ciertas horas practicando el violín. Y eran de cierta calidad. Los que practicaban 10.000 horas era de otra calidad, no necesariamente la mitad de calidad de los de 20.000. Pero sí se notaba. Ahora, los que tenían 7.500 horas ya empezaban en un terreno en el cual compararlos con los de 20.000 era bastante, bastante diferente. Ya se notaban las fallas, se notaban las maneras de sostener el arco, las maneras hasta de improvisar sobre la marcha. Y luego veías a los de 2.500 horas y no eran principiantes, pero tampoco eran intermedios. Y hay barberos que quedamos ahí, que quedamos en el intermedio, en esa parte de no querer gastar más dinero en aprender, en educación. Me doy cuenta que una sencilla charla con alguien que sabe más que tú te deja muchísimo más que si estuvieras haciendo el scroll a Instagram 10 minutos, 15 minutos mientras esperas algo. Entonces, bueno, las decisiones, las acciones, mejor dicho, es lo que te determina en el largo plazo. No necesitas que alguien te diga, no, es que te hace falta, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes cortando? 3 meses. Ah, listo, te falta como 2 años para cortar bien. No, negativo. Para ingresar a una barbería en Perú, tuve que aprender a hacer degradados en 20, en 15 minutos. No tenía 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni un año para aprender a hacer degradados rápidos. O sea, hacer degradados rápidos porque tuve la necesidad de aprenderlo. Recuerdo que mi maestro en Perú, Johnny Rivas, me dio unas técnicas para hacerlo. Y él me dijo, men, yo estaba en una situación precaria en Perú, que yo necesitaba ese trabajo. Yo podía trabajar de lo que sea, pero necesitaba ese trabajo en esa barbería. Y me dijo, men, si en una semana no estás degradando en 20 minutos, no te pueden mantener acá. Y recuerdo que todos los días practicaba, todos los días me levantaba a las 7 de la mañana y buscaba modelos cerca de la barbería, abrían la barbería a las 9, ya yo tenía 3 modelos. Antes de las 12 ya yo tenía por lo menos de 3 a 5 cortes hechos. Más adelante tenía, no sé, en la hora de almuerzo. Y en la hora de almuerzo en Perú no era una hora, no eran dos. La hora en Perú eran en realidad como 20 minutos. Terminé haciendo un corte en 20 minutos al quinto día. Y ahí me autorizaron a seguir trabajando con clientes. Y lo hice al mismo tiempo, con la misma atención, solo que con una charla más breve. Y esta necesidad hizo que tuviera que aprender así, así de rápido. Más adelante, pues me dediqué más al corte. Ya tengo la autorización de cortar en una hora. Y es difícil que baje de 45 minutos un corte porque me enfoco en todos los detalles. Pero no necesitas, vuelvo y repito por tercera vez, no necesitas una cantidad de tiempo estipulada por nadie para ser un buen barbero. Que un barbero de X cantidad de años es bueno, bien. He conocido barberos, conocí un barbero en Iquique que decía que tenía 11 años cortando, pero no usaba gilets. Y yo le dije, ¿por qué uno usa gilets? No, lo que pasa es que la gilet hace que el cliente vuelva más tarde y yo quiero que el cliente vuelva más rápido, así que yo nada más le paso la trimmer y no marco tan perfecto con la trimmer para que se note más rápido el crecimiento. Un barbero de 12, casi 12 años cortando. ¿Es lo mismo años de experiencia o años de aprendizaje? Yo no creo que sea lo mismo. Tú puedes aprender rápido y te puedes equivocar rápido. Y en el ámbito económico es así. Equivócate rápido, despifarra, gasta, haz lo que quieras hacer. Pero va a llegar un punto en que, ojalá llegues a ese punto, que vas a querer proyectos ambiciosos y no vas a tener el dinero. Y vas a sacar cuenta de todo el tiempo que has estado. Y como emigrante te lo digo, un año para mí es demasiado. Hay personas que en un año han logrado mucho más que yo. Y lo seguirán haciendo. Pero ya está. No volveré a tener 5 días en Chile de nuevo. Ya tengo un año y medio. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos años quieres perder aprendiendo a ahorrar? ¿Cuántos años quieres perder? ¿Quieres llegar a los 35 años como esta persona que estoy mencionando que trabajaba para una barbería a los 35 años? Está cortando desde los 23 y no abrió su barbería. Y todavía no la ha abierto, que es lo peor. Pero tiene 12 años cortando, 11 años cortando el cabello. Y mete entre sacadoras hasta el fondo. Y no deja los remolinos. Y no pule bien las entradas. No sabe hacer una barba decentemente sin irritar la piel. Pero tiene 11 años cortando. Y eso, no, 11 años cortando. Por favor. O prefieres ser el barbero que tiene un año cortando, pero todos los días ve videos hasta las 3 de la mañana en YouTube de cómo hacer un corte a tijera. O prefieres ese barbero que tiene 10 meses, 11 meses cortando y todos los días no solo ve videos, sino que también le pregunta a otros barberos, ¿cómo hiciste este corte? Lamentablemente tenemos una cultura latinoamericana de la envidia y una cultura bastante latina de que el otro me pregunta es porque, es que yo sé más que él. Por favor, tú ves DJs, los DJs en Europa se hacen colaboraciones todo el tiempo. Un DJ en Europa siempre está haciendo featuring de otros DJs que le gusta cómo suena. Y dice, mira, ven, te invito, hagamos un podcast, hagamos una radio. Y se alimentan, se retroalimentan los dos. Uno aprende del que tiene más experiencia y el otro aprende del que está empezando y tiene ideas nuevas y una manera nueva de ver la vida, porque la vida va cambiando. En Latinoamérica esto no sucede tan fácil. A mí me han escrito barberos nuevos, barberos que me preguntan a raíz de un post que hice de unas máquinas sobre Babyliss, Wall, Andes. Y yo digo, si yo estoy libre y esto no me quita nada, ¿por qué no les voy a responder? Y de inmediato les respondo, les mando nota de voz, a veces hemos hablado hasta por teléfono, les doy las diferencias en todos los sentidos técnicos, me considero una persona bastante técnica, para que tengan una buena compra y que no pasen el error que yo cometí de que yo compré una máquina Wall china y no me di cuenta. Y con esa máquina emigré. Y con esa máquina terminé llegando a una barbería y me di cuenta que mi máquina era una basura. Recuerdo que el nivelador, la palanca, se soltaba de la nada. Tenía que sostener la máquina muy tensamente para que no se moviera la palanca, ponerle trocitos de papel con pega. O sea, fue un desastre. Y eso vino por la falta de conocimiento, sencillamente. Ahora, si yo puedo brindar algo de luz y te puedes llevar algo de este podcast, que es completamente gratuito, sería algo bueno. Pero si también tú eres barbero y me estás escuchando y alguien te pregunta algo, no lo veas como competencia. Si te pregunta cómo hiciste para comprar esto, no lo veas como competencia. Si ves a una persona que tiene un negocio y quieres hacer algo similar, mano, una consulta, guíame cómo yo puedo hacer un negocio. Al principio quizás se extrañen, pero si las intenciones son honestas y son sinceras y eres una persona noble, quizás te diga, mira, tienes que abrir esto, no, yo hice esto, mi historia fue esta. Es muy bueno escuchar las historias de las personas. Como barberos escuchamos historias todos los días. Y aprende. Y así como aprendes, enseña. Y estos barberos nuevos que me han escrito, igual a veces les pido fotos igual de los cortes que hacen y les digo, men, aquí mete un poquito más esto, y ya, y terminan. Y al final hacen un corte y hasta me etiquetan, aquí pilla esto, Dan de Barber, y yo, wow, está bastante bueno de hecho. Entonces, de más decisión, más acción. Y sobre todo, más disciplina.